Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conéctate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.
El canciller Francisco Bustillo dijo que la posición argentina contraria a la flexibilización del Mercosur es no por el no. Es de máxima. Es de máxima contra la posibilidad de lograr mayor inserción a propósito de esta idea de que haya negociación individual de cada país del bloque con terceros mercados. Queremos conocer las razones porque hasta ahora no sentimos que estén fundamentadas por parte de Argentina. Es el no por el no, señaló Bustillo ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, según la versión taquigráfica que toman hoy, por ejemplo, La Diaria.
La comparecencia del ministro fue para abordar como primer tema la flexibilización del Mercosur y el estado de las conversaciones con los distintos miembros del bloque para tal fin.
Una propuesta uruguaya para poder negociar con terceros mercados, que es acompañada por Brasil y que rechazan Argentina y Paraguay, iba a ser tratada hoy en una reunión de cancilleres y ministros de Economía del Mercosur.
Este encuentro, originalmente pactado la semana pasada, ha vuelto a ser pospuesto, ahora sin fecha fijada, según consigna el diario La Nación de Argentina, país que ejerce, recordemos, la Secretaría Pro Tempore del bloque.
Se generó una nueva polémica en torno al informe de la consultora PwC sobre gas Sayago, cuando se supo ayer que en ese trabajo se confundió la palabra piank con la palabra piano.
El documento, encargado por el directorio de UTE, indica que se identificó en la cuenta cursos de capacitación gastos por $110 por una membresía de piano, lo que hizo deducir que ese pago correspondía a clases de piano.
Raúl Sendic, que fue presidente de ANCAP entre 2010 y 2013, aclaró ayer en Radio Sarandí que la referencia de la auditoría era en realidad a PIANC, una sigla que refiere a la Asociación Mundial para la Infraestructura del Transporte Acuático.
Sendic dijo que el PIANC existe desde 1885 y que seguramente Gas Sayago tenía que tener una membresía, y cuestionó el trabajo de la auditoría, al que consideró poco serio.
Felipe Algorta, director de UTE por el Partido Nacional, respondió: lo que generó, en todo caso, confusión es la propia contabilidad de Gas Sayago. No es que la auditoría se confundió, se toma lo que dicen los registros contables de Gas Sayago, añadió.
Según Algorta, el registro contable dice efectivamente membresía de piano.
La directora de UTE por el Frente Amplio, Fernanda Cardona, aseguró por su lado que el informe presentado por PwC es inadmisible y afirmó que los directores oficialistas sacaron conclusiones equivocadas del texto.
Un comunicado emitido por UTE a raíz de este episodio señala que el directorio de UTE ratifica que es indiscutible la enorme pérdida que resultó para el Estado el fracasado emprendimiento de la regasificadora.
7 de la mañana y 14 minutos.
Vamos a noticias de la emergencia sanitaria.
Ayer fallecieron 43 personas con coronavirus, entre ellas un niño de 9 años en Montevideo.
Según fuentes del Ministerio de Salud Pública citadas por El País, el niño sufría una encefalopatía grave.
El promedio diario de muertes de personas con coronavirus en la semana móvil cerrada ayer fue 49. Hace una semana ese promedio era 59.
Nuestro país superó ayer las 5.000 defunciones con diagnósticos de SARS-CoV-2 desde que se declaró la emergencia sanitaria. El monitor oficial reporta un total de 5.036 fallecimientos, el 80% de los cuales se produjeron en los últimos 2 meses y medio.
¿Y cómo estamos ahora en la comparación internacional?
Bueno, según el ranking que elabora Our World in Data de la Universidad de Oxford, en el promedio móvil de los últimos 7 días, Uruguay es el segundo país del mundo con mayor tasa de fallecidos con COVID-19 por millón de habitantes, solo por detrás de Paraguay.
Este lunes fueron detectados 2.319 contagios nuevos en 15.546 análisis efectuados, lo que implicó una positividad de 15%.
La cantidad total de casos activos es de 31.902, la menor cifra desde el pasado 20 de mayo.
Los pacientes con COVID internados en CTI son 443, la cantidad más baja desde el 8 de abril, cuando hubo 437.
Otro índice, el de Harvard, subió levemente a 90,38 contagios nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Esto igual es una suba leve, ¿verdad? Todos los departamentos menos Rivera están en nivel de riesgo rojo, o sea, por encima de 25 en la escala de Harvard. 5 de ellos quedan por encima de 100. Estamos hablando de Paysandú con 148, Salto con 122, Artigas 110, Maldonado 106 y Florida 100.
Rafael Radi, coordinador general del GACH, Grupo Asesor Científico Honorario, estimó, en base a estadísticas internacionales, que unos 3.500 uruguayos convivirán con secuelas graves o inhabilitantes luego de haber contraído COVID-19.
La cifra corresponde al 10% de las personas infectadas, es decir, de las que padecieron o están padeciendo la enfermedad.
Hablando en un seminario organizado por la Universidad de la República sobre aspectos jurídicos de la pandemia, Radi señaló que, a nivel internacional, el asunto del COVID largo se está abordando en el sistema de salud con dos grandes baterías de herramientas.
Por un lado, dijo, unidades sanitarias interdisciplinarias para abordar a los pacientes. Por otro lado, explicó el coordinador del GACH, en Europa y Estados Unidos se comienzan a ver megaproyectos de investigación en biomedicina y clínica para analizar el impacto del paciente de COVID largo y ver cómo desde la ciencia podemos, dijo, asistir al sistema de salud.
El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, informó que antes de que termine julio habrán llegado todas las dosis necesarias para cumplir con el plan de vacunación contra COVID-19.
Desde el próximo miércoles 16 y hasta fines de julio estarán arribando 502.000 dosis de vacuna Pfizer. Asimismo, Sinovac confirmó el próximo 25 de junio que estarán partiendo desde China 550.000 dosis más. Esto permitirá completar la vacunación de todo el público objetivo, escribió Delgado en su cuenta de Twitter en la tarde de ayer.
En el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson pospuso 4 semanas el levantamiento de las últimas restricciones contra el coronavirus en ese país. ¿Qué más?
El país enfrenta el avance de la variante Delta, descubierta en India, que ha llevado los contagios diarios de 2.000 a 7.000 en poco tiempo. Johnson explicó que en las próximas 4 semanas está previsto ampliar el número de personas vacunadas, especialmente la población de riesgo, y por eso es necesaria esta postergación.
Since today, I cannot say that we have met all our.
Como hoy no puedo decir que hayamos cumplido con las 4 pruebas para continuar e ir al paso 4 el 21 de junio, creo que es sensato esperar un poco más. Vamos a monitorear la situación todos los días y si en 2 semanas llegamos a la conclusión de que el riesgo ha disminuido, nos reservamos la posibilidad de pasar al paso 4 y abrir por completo antes, decía Johnson.
Inglaterra comenzó un estricto confinamiento en enero. Recordemos que se empezó a levantar muy gradualmente recién a fines de marzo. Poco a poco fueron reabriendo escuelas, comercios no esenciales, terrazas, cines, museos y restaurantes, devolviendo a los británicos parte de su libertad. Ahora solo falta permitir la reapertura de discotecas y otros locales de ocio nocturno, grandes eventos como los conciertos multitudinarios y el fin del teletrabajo.
7:20.
Vamos con otros temas del panorama internacional.
La OTAN alertó sobre los desafíos sistémicos presentados por China y advirtió a Rusia que respete las normas internacionales.
En una extensa declaración final, los líderes reafirmaron su unidad, solidaridad y cohesión para abrir un nuevo capítulo en las relaciones entre Europa y Estados Unidos.
La declaración señaló que las ambiciones de China y su comportamiento representan desafíos sistémicos al orden internacional basado en reglas. La creciente influencia de China puede representar desafíos, señaló. Con relación a Rusia, los aliados expresaron que el fortalecimiento de su capacidad militar y actividades provocadoras en las fronteras de la OTAN cada vez más amenazan la seguridad del área euroatlántica. El documento añadió, hasta que Rusia demuestre respeto por la ley internacional y sus obligaciones y compromisos internacionales, no podrá haber un retorno a la normalidad.
Bueno, y algunas repercusiones. China reaccionó ante estas declaraciones acusando a la OTAN de exagerar la teoría de la amenaza china y calumniar la evolución pacífica del país. Pekín pidió al bloque ver racionalmente el desarrollo de China y dejar de crear confrontaciones artificiales, dijo.
La fiscal jefe de la Corte Penal Internacional pidió una investigación de los asesinatos cometidos en Filipinas durante la llamada Guerra contra las Drogas, instalada por el presidente Rodrigo Duterte en el año 2016.
Funcionarios de la policía filipina han sido acusados ante la Corte de haber matado ilegalmente a miles o incluso decenas de miles de civiles, señaló la jerarca. Esas denuncias motivaron una investigación que comenzó en 2018 y que concluye que hay una base razonable para creer que se han cometido crímenes contra la humanidad al menos entre 2016 y 2019.
Una de las dudas es cuántos, ¿no? ¿Cuántos hechos de este tipo?
Sí, en Filipinas las cifras oficiales dan cuenta de más de 6.000 fallecidos en el marco de la guerra contra las drogas, pero los activistas por los derechos humanos aseguran que el número real es mucho mayor.
En Nicaragua, el Poder Ejecutivo aseguró que los precandidatos presidenciales detenidos bajo cargos de incitar a la intervención extranjera son usurpadores financiados por Estados Unidos para derrocar al presidente Daniel Ortega.
Para el gobierno sandinista, los opositores, arrestados en sucesivas redadas policiales a 5 meses de los comicios presidenciales, no representan a la verdadera oposición de Nicaragua porque no se han registrado ni han sido seleccionados como candidatos por ningún partido político.
Esta declaración se conoció en medio de cuestionamientos de la comunidad internacional y sanciones de Estados Unidos por la detención de 13 opositores, entre ellos 4 aspirantes a la presidencia, destacados miembros de la disidencia sandinista y también líderes de la empresa privada y la sociedad civil. La redada policial se inició el 2 de junio con el arresto de Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. El gobierno pidió que no haya interferencia en la investigación contra estas personas, acusadas, dijo, por delitos de lavado de dinero, fraude, traición o conspiración sediciosa.
La OEA, la Organización de Estados Americanos, tendrá una sesión extraordinaria este martes en la que evaluará suspender la participación de Nicaragua en el organismo.
Finalmente, en esta recorrida vamos a Colombia. Allí se rompió por tercer día consecutivo el récord de muertes por coronavirus, algo que el gobierno atribuye a los contagios durante las protestas.
El ministro de Salud, Fernando Ruiz, escribió en Twitter que después de 45 días de aglomeraciones, la situación epidemiológica no da más y pidió al Comité Nacional del Paro que termine con las movilizaciones.
La declaración llegó mientras el grupo mantenía una reunión para definir los pasos a seguir después de salir de las negociaciones con el gobierno y después de que las últimas convocatorias generaran en la calle una menor afluencia de gente.
El encuentro cerró con un borrador en el que el comité plantea dejar las movilizaciones y optar por jornadas pedagógicas y diálogos con distintos sectores de la sociedad civil.
7:26.
Volvemos al panorama nacional.
Raúl Sendic dijo que no apelará la condena contra él por el uso indebido de tarjetas corporativas de ANCAP, ya que, sostuvo, no tiene ninguna confianza en que el proceso sea diferente.
En declaraciones a Radio Sarandí, el ex vicepresidente dijo que la causa judicial ya lleva 6 años y aclaró que, si bien no coincide con el fallo de la jueza, tampoco tiene expectativas de que el rumbo sea distinto con el avance del tiempo.
Estuve reunido con los abogados, ellos eran partidarios de ir adelante con la apelación y yo resolví que no. Que un proceso de apelación lleva por lo menos 2 o 3 años más. Para mí esto ha sido tremendamente desgastante, ya estoy bastante cansado de todo esto, no tengo ninguna expectativa sobre lo que pueda pasar en el ámbito de la justicia. Estoy un poco defraudado por la forma que se trató todo este proceso y no tengo ningún elemento que me haga pensar que en un tribunal de apelaciones o incluso llegando a la Suprema Corte de Justicia pueda tener un trato diferente, así que lo voy a dejar por acá.
Recordemos, Sendic fue condenado a 18 meses de prisión, 4 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, una multa de 500 unidades reajustables por exceder los poderes de su cargo y apropiarse de dinero estatal al darle uso indebido a las tarjetas corporativas de ANCAP. El ex vicepresidente no será enviado a prisión porque cuando fue procesado por esta investigación se determinó que fuera sin cárcel.
El coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, Fernando Pereira, tercer cargo en importancia de esa dependencia, fue detenido, además de un sargento, por presunción de corrupción y abuso de funciones.
El uso de maquinarias y bienes del Estado en provecho propio, la filtración de información reservada de la policía y hasta posibles hechos de faena clandestina de ganado son algunas de las situaciones que se pudieron constatar en esta causa. También se investiga el posible vínculo de los detenidos con la reciente incautación de mercadería de contrabando desde Brasil, por unos 5 millones de pesos, que implicó la imputación de 4 personas la semana pasada, entre ellas un policía.
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, hablando con Telenoche, manifestó su total respaldo al jefe de policía de Maldonado, Julio Pioli.
El jefe tiene nuestro respaldo porque además colaboró en la investigación. Uh-huh. La policía se autodepura, Daniel. Es la propia policía que hizo la investigación, que hizo las escuchas y que le dio los elementos de prueba para el fiscal que ahora está actuando.
7:29.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
La cantidad de personas en seguro de paro aumentó en el mes de mayo. En abril, la cifra llegaba a casi 76.000 trabajadores y en el mes siguiente pasó a 80.000, según informó ayer el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La cartera explicó que el aumento se debe al impacto de las medidas de restricción adoptadas debido a la escalada de casos de COVID-19 y obedece al incremento registrado en los seguros de paro parcial o flexible.
7:29.
Cerramos con otras noticias.
La Unión de Obreros y Trabajadores del Transporte resolvió ayer que el próximo jueves, día del paro general convocado por el PIT-CNT, detendrá las actividades en los sectores del transporte interdepartamental, las cooperativas nucleadas en ASCOT, es decir, UCOT y COET, y los taxis.
CUTSA, COME y los ómnibus suburbanos adhieren a la medida, pero no paran.
¿Qué es lo que está en juego? ¿Por qué se toma esta decisión? ¿Cuál era el debate?
Bueno, el debate estaba dado por ejemplo, qué iba a pasar con el sistema de vacunación, ¿no? Con la campaña de vacunación y con los vacunatorios y sobre todo el transporte para que las personas llegaran ese día a poder recibir la dosis. Así que bueno, por ahí tenemos estas novedades que se van despejando, ¿verdad?
La Fiscalía comienza a investigar hoy la denuncia contra un sargento del Ejército del Batallón de Infantería número 7 Ituzaingó en el departamento de Salto por presuntas torturas a reclutas que entrenaban para ingresar a la Fuerza de Tierra.
Según El País, un efectivo militar de esa misma unidad habría sido testigo de cómo el instructor de los reclutas los llevaba al patio de armas para mojarlos con agua fría en la madrugada y luego utilizaba una picana eléctrica contra ellos como parte de su entrenamiento.
En Perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:31 son ahora, cuando pasamos a otro capítulo de las noticias, las cotizaciones, lo que ocurrió en los mercados de cambios.
Les cuento, aquí en nuestro país el dólar comenzó la semana a la baja, concretamente descendió 0,13%. El interbancario fondo se operó en promedio a 43 pesos con 634. Y si miramos en pizarra del Banco República, ¿qué pasó? Bueno, el billete verde cerró ayer a 42 pesos con 40 para la compra y 44 con 80 para la venta.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conéctate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800 2383.